5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Se han cumplido 20 años de este sonido. Este es el sonido tomado desde lejos del momento en el que en Bagdad, en la capital de Irak, se tira por tierra una estatua de Saddam Hussein, que era quien estaba al frente del país. Hace 20 años, Estados Unidos y un puñado de aliados invadieron Irak. Yo seguí con bastante atención todo lo que sucedía allí porque pocos años antes había hecho un viaje muy interesante hasta Bagdad para contar cómo estaba afectando el embargo. Un viaje interesante y largo porque había que no se podía volar hasta Bagdad y había que ir primero a Amán y había que cruzar un desierto horroroso de piedras. Bueno, pues cayó Saddam Hussein. Se inició una guerra que Juan Pablo II, el Papa de entonces, siempre señaló que había que evitar porque podía tener consecuencias nefastas.
La humanidad ha de interrogarse sobre el absurdo fenómeno de la guerra, en cuyo escenario de muerte y dolor solo queda en pie la mesa de negociación que podía y debía evitarla.
Eran las últimas semanas de Juan Pablo II. La intervención estadounidense consiguió derrocar rápidamente a Saddam Hussein, pero el proyecto que era crear una democracia en esa zona del mundo, pues fracasó. Era un proyecto que habían desarrollado una serie de intelectuales, llamémoslos así, los neoconservadores, que querían construir una democracia sin tener en cuenta que la cultura de Irak es muy diferente a la cultura estadounidense. País complejo, un país, por ejemplo, con chiitas, es una rama del Islam, suníes, otra rama del Islam, con kurdos, que también se enfrentaban a chiíes y suníes. Bueno, en estos 20 años las consecuencias han sido nefastas. Lo primero que hizo Estados Unidos fue disolver la policía y el ejército y muchos de sus miembros se metieron en milicias yihadistas. Creció Al-Qaeda y los suníes, enfadados por el protagonismo que se había dado a los chiíes, pues muchos de ellos quedaron muy cercanos a Al-Qaeda o buscaron refugio, digamos, o representación en Al-Qaeda, y Al-Qaeda se transformó luego en la Al-Qaeda de los Dos Ríos, que luego fue el ISIS, que en 2014, el Daesh, pues llegó a tomar Mosul, llegó a establecer el califato del que todos nos acordamos y que sembró de terror no solo esa zona del mundo, sino, a Europa, por ejemplo, y sigue sembrando el terror en buena parte del mundo. Un buen test de lo que sucedió fue la presión que a partir de ese momento se ejerció sobre los cristianos. Los cristianos en Irak eran una minoría que había convivido en paz con los musulmanes, pero todo aquello se acabó. El 31 de octubre de 2010, 6 yihadistas entraron en la catedral de Bagdad y, hicieron una auténtica masacre en la que murieron 70 personas. Después vino la persecución, o sea, el Daesh en 2014 tomó Mosul y obliga a los cristianos primero a marcharse de esa ciudad. Mosul está al norte de Irak. Después de tomar Mosul, en la llanura de Nínive, pues presiona también a los cristianos y les hace abandonar sus casas en unas horas, ¿no? Estos son algunas de las consecuencias de aquella intervención: el desarrollo del yihadismo, la llegada al poder, a cierta parte del poder del Daesh, la persecución de cristianos. Esto es lo que pasa cuando se diseña una democracia ideológicamente, en un despacho, sin tener en cuenta que la cultura y el mundo de un país como Irak es muy diferente a la cultura estadounidense. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Obligar a los fabricantes a reparar electrodomésticos hasta 10 años después de su compra. Es la nueva propuesta de la Comisión Europea para crear un derecho a la reparación y dar una nueva vida a estos aparatos en vez de reemplazarlos cuando se estropean. Paloma García Ovejero.
Se trata de evitar el despilfarro de recursos, que todos los ciudadanos ahorren dinero y ayudar a la economía circular. Es decir, que los servicios de reparación no sean nunca más caros que comprar un aparato nuevo, sea una televisión o lavadora. Las empresas tendrán que repararlo gratis si está en garantía. El comisario de consumo lo resume así.
Con estas dos propuestas intentamos solucionar un problema que tiene consecuencias en el medio ambiente, que los consumidores en la mayoría de los casos no reparan los productos cuando se estropean o cuando dejan de ser útiles. La Comisión Europea quiere acabar también con la obsolescencia programada y con el fraude en las etiquetas verdes, el llamado ecoblanqueo.
Y Beethoven tenía predisposición genética a las enfermedades hepáticas, así lo desvela un estudio de su ADN 2 siglos después de su muerte. Aunque no se ha encontrado explicación a la sordera que padecía ni a los problemas gastrointestinales del compositor. Silvia Martínez.
La causa de su muerte ha sido siempre un misterio, aunque el mundo conocía de esa progresiva falta de audición gracias a su médico, al que pidió antes de fallecer que descubriera públicamente sus problemas de salud. Más de 2 siglos después, el análisis de 5 mechones de pelo del compositor han permitido descubrir factores genéticos de esa enfermedad hepática, pero las pruebas también muestran que sufrió una infección por hepatitis B unos meses antes de morir, unos síntomas que posiblemente se vieron agravados por el consumo de alcohol. El estudio en el que han participado investigadores de la Universidad de Cambridge y también científicos estadounidenses no puede determinar la causa exacta de la muerte de Beethoven, que todavía sigue siendo un misterio, pero sí arroja luz sobre la posibilidad de que la suma de esa infección y la cirrosis pudiese marcar el principio del fin de su vida.
Y está previsto que en unos minutos comience la comparecencia del ministro de Interior, que comienza de hecho en este momento, Fernando Grande Marlaska, por la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, un cargo al que ha renunciado este mediodía por la investigación judicial a su marido por posible desvío de fondos públicos. Y el Barça empieza a demandar a periodistas por el caso Negreira. Luis Munilla.
Laporta pasa al ataque, ya amenazó con tomar medidas contra quien él considerara que dañaba la imagen del club por el caso Negreira. Y según publican Sport y Mundo Deportivo, el Barça ya ha presentado 5 demandas contra periodistas y están en camino otras 9. Esto se conoce en el día en el que el diario El Mundo ha publicado que Negreira utilizó dinero del Barça para regalar a los árbitros jamones, mariscadas, sombrillas y hasta sandwicheras. En el Real Madrid, entre tanto, Nacho ha intentado ir rebajar la tensión tras el arbitraje en el Clásico. Está más en la línea de Carvajal que en la del club.
Nosotros no queremos dudar del sistema, por supuesto, de hecho lo apoyamos, todo lo que sea beneficiar al fútbol creo que es un paso adelante, pero tenemos que conseguir eso, ¿no? Pusimos estos sistemas para evitar polémica, pero parece que sigue habiendo la misma, entonces, bueno, ajustarnos entre todos para que sea todo bien para el fútbol, claro.
Vamos al ciclismo porque acaba de terminar la tercera etapa de la Volta a Cataluña. Juan Arias.
Remco Evenepoel ha ganado esa tercera etapa de la Volta con final en el puerto de primera categoría de la Molina por delante de Primo Roglic, a quien ha sacado 2 segundos en el sprint final. Con esa diferencia, más la bonificación de 4 segundos en la general, ambos ciclistas comparten los 2 primeros puestos con el mismo tiempo. Mañana cuarta etapa entre Llivia y Sabadell.
Y se acaban de conocer los premios nacionales del deporte. Los principales han recaído en Jon Rahm y en Alexia Putellas.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 21 grados y cielo parcialmente nuboso en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera estabilidad y temperatura ligeramente más bajas. Habrá más nubes, pero sin llegar a dejar lluvia. En cuanto al tráfico, hay complicaciones de entrada en la capital, en la 1, en Las Tablas, en la 2, el cruce con la M30 y el M40 en Coslada, circulando hacia la 3. Además, se ha producido un accidente en la Avenida de los Reyes Católicos, sentido Plaza de Cristo Rey. Ha sido cortado el acceso a la plaza por el lateral, se desvía el tráfico por el túnel, se producen retenciones en la zona. Y un motorista de 43 años se encuentra herido muy grave tras salirse de la vía la moto que conducía a la altura del kilómetro 27 de la A4 en el término municipal de Valdemoro. El SUMA lo ha trasladado en helicóptero al hospital 12 de octubre. Escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 5:10, hora menos en las Islas Canarias. Mira, estoy justo ahora entrando en un portal inmobiliario. Voy a buscar casa. Encuentro aquí un ático dúplex en Las Rozas, en el noroeste de Madrid, una zona que ya te digo yo que no es barata, de 70 metros cuadrados, con dos dormitorios, con terraza, con piscina, y cuesta 136.000 euros. Sigo, voy a ver, aquí ahora, me voy a Madrid capital. Encuentro también un piso de dos habitaciones en la zona del Santiago Bernabéu, en Madrid también, concretamente el Paseo de La Habana, 70 metros cuadrados, terraza, desde luego esta es una muy buena zona de Madrid, y me cuesta, a ver, cuesta 320.000. Bueno, voy a seguir buscando. En Sevilla, mira, en el barrio de Santa Clara, un piso con terraza, con cuatro habitaciones, dos baños, 124 metros cuadrados, y se vende por 209.000 euros. Que, claro, tú dirás, que, y estarás pensando, pero ¿dónde estás tú buscando? ¿Dónde está buscando Pilar? Porque yo, desde luego, esos precios, cuando busco, no los encuentro. No los encuentro por ahí, en ningún portal inmobiliario, de hecho. Bueno, estos pisos están tan baratos porque se venden en nuda propiedad. Es decir, que el dueño del piso lo vende, pero con la condición, y así se firmará, de que seguirá viviendo en esa casa hasta que fallezca. Es posible que esto te suene. Es posible que incluso te lo hayas planteado como dueño o como comprador. Lo cierto es que este tipo de compraventas cada vez se producen más. Fíjate, el año pasado hubo casi 1.700 compraventas de pisos en España con esta modalidad, un 25% más que en 2021. Pros y contras, y explicar bien todo lo que esto supone. Bueno, pues mira, eso vamos a dedicar nuestra sección hoy de Economía de Bolsillo de la Tarde con Fernando Trías de Bes, economista, escritor. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes.
A ver, nuda propiedad. ¿Hay realmente una definición para esto?
Sí, tanto. Al final, la nuda propiedad significa que tienes derecho sobre una cosa, sobre un bien, en este caso un piso, una casa, un inmueble, pero no tienes posesión sobre ella, es decir, no la puedes ocupar, no la puedes disfrutar. Eres el propietario, pero no lo puedes disfrutar. Esto es realmente la definición de la uh-huh. nuda propiedad, y por lo tanto hay lo que se llama en términos jurídicos, no quiero que con palabrejos, pero para que se entienda, un usufructuario, es decir, hay un nudo propietario, que es el propietario de la cosa, y hay un usufructuario, o varios, que son los que disfrutan del bien.
Vale.
Esa es la definición exacta.
Y hay varias modalidades, porque en uno de los anuncios leo esto: forma de pago 33.500 euros iniciales y una renta mensual de 2.100 euros durante 7 años.
Bueno, para que nos entiendan los oyentes, y porque hemos ido a la definición, ¿no?, concreta, sí, pero vamos a intentar entender el para qué. ¿Por qué hay un propietario y un usufructuario? Y luego te respondo. Por cierto, que cuando has empezado a leer anuncios, sí, te voy a hacer una confesión personal. Hace cosa de un año y pico estaba mirando también un piso, era para una situación personal mía, y me pasó exactamente lo mismo que has dicho. Empecé a ver unos precios en unos barrios, claro, que me interesaban un montón y estaban como a mitad de precio. Y digo, wow, ¿pero qué es esto? Entonces empiezo a leer y dices, no, es nuda propiedad, hay usufructuario. Y dices, no, puedes quedarte el piso, pero no lo vas a poder ocupar. Claro, en este caso, el piso era para mí, por lo tanto, ya,
sí, que lo
esas ventas ya no me
además
interesaron, ya, claro, no podía, ¿no? Entonces, ¿por qué existe la nuda propiedad? ¿Por qué existe el usufructuario? Y de quienes nos estén escuchando, ¿a quién puede interesar esto? Mm. Esto interesa a personas que digan, mira, me vendo el piso, pero no me voy, para que se entienda. Es decir, me vendo el piso, me lo vendo, me vendo la casa, pero me quiero quedar disfrutándola. Quiero quedarme utilizándola y, por lo tanto, estoy dispuesto o dispuesta a venderla a un precio menor. porque como quien la compre no la va a poder ocupar, claro, pues entiendo que venderá a otro precio. ¿Esto a quién puede interesar? Pues sobre todo personas mayores, es muy habitual.
O sea, venderla. Vamos a hablar desde el punto de vista de quien podría vender, ¿no?, de esta manera una casa.
Exactamente. Tú imagínate, ¿no?
Claro, ¿a quién le interesa?
Un matrimonio de personas mayores.
Sí.
Que son ya muy mayores, no tienen ingresos, están solos y van muy justos y dicen, oye, mira, pues, ¿qué hacemos? Y dicen, mira, pues vendamos el piso, pero vendamos la nuda propiedad, es decir, quedémonos de usufructuarios. Entonces, igual que has visto un anuncio para comprar un piso, pues eso significa que hay alguien que ha puesto el anuncio y dice, oye, vendo este piso, lo vendo, si esto costaría, pues yo qué sé, pues normalmente hubiese costado pues 400.000 euros en este barrio, pues está en venta a 230.000, 240.000. Uh-huh. Y porque ahora nos quedamos aquí. ¿Cuánto tiempo? Bueno, eso será parte de la negociación hasta que nos muramos. Puede ser una 10, 15 años, depende. Esto luego lo negociarás con el que te compre. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que pierdes? Pues que un piso que a lo mejor hubiese costado o hubiese sacado por él pues 400.000 euros, pues a lo mejor sacarás 200. Pero te puedes quedar todo el tiempo que quieras y adquieres a un líquido que puede estar muy bien. Y ahora conecto con tu pregunta. Hay varias modalidades, ¿no? De nuda propiedad no hay varias modalidades. Lo que hay varias modalidades es de cómo te adquieren la vivienda que vendes en nuda propiedad. Es decir, tú puedes decir, oye, mira, pues yo quiero los 200.000 de golpe y hacerlo, claro, como quieras. Usted que me compra, uh-huh, el piso, uh-huh, yo me quedo aquí. Pues si usted quiere pedir una hipoteca o tiene el dinero ahorrado, me da, pero yo quiero mis 200.000 o lo que yo venda. O puede haber gente que incluso para facilitarlo dice, yo no quiero los 200.000. Oye, mira, pues el anuncio que decías, de momento 33.500 euros y luego me das una renta mensual de 2.000 y pico durante tales años, que luego ya me voy para el pueblo. ¿Me explico? Es decir, cada uno, según lo que tenga su vida pensada, pues puede plantear una venta con un tiempo de quedarse que se llama usufructo, y puede ser de por vida, puede ser unos años, puede ser a cambio de un importe al mes más un primer pago. Imaginación al poder. Al final el acuerdo es entre dos particulares y puedes liquidar esa compra de la manera que ambos convengan.
Es decir, que tú todo esto lo negocias, por lo tanto, según le convenga a las dos partes, obviamente, se llega a un acuerdo y todo esto, obviamente, se firma ante notario con una compraventa normal y corriente.
Totalmente.
Claro,
esto es una compraventa.
Es un contrato, sí, claramente.
Efectivamente, es el distinto que habíamos hablado otras ocasiones, distinto a la hipoteca inversa, se parece mucho, porque uh-huh, en la hipoteca inversa, ¿qué hago? Yo me quedo en mi piso, lo hipoteco con el banco, pero es el banco el que me va pagando un dinero, ¿no?
Sí,
como
sí,
cuando
sí,
nosotros
sí,
compramos es un verdad, piso, ¿no? Que vamos pagando un dinero al banco, el piso es mío, uh-huh, y hago una hipoteca inversa, pero en este caso la propiedad tú no la cedes, tú eres, sigues siendo el propietario y te están dando un dinero cada mes porque estás, como si dijéramos, volviendo a hipotecar el piso, pero al revés, ¿no? En este caso sí que hay una transmisión. Lo que pasa es que se cede la propiedad, pero no el derecho de uso. Hay derecho sobre el bien, pero el uso no.
Vale.
Entonces, aquí en este caso sí que vas al notario, haces la compra-venta y tú te desprendes, ya no eres propietario. Si es a matrimonio mayor, el día que fallezcan los dos, pues ese piso ya sus hijos no los heredarán, o sus herederos, ya se lo quedará pues la
el
persona
propietario,
que se lo ha comprado,
claro,
y ya también se quedará el uso, ya el uso, claro, ya desaparecerá. Importante que alguno lo estará pensando, perdona que igual te interrumpo, Pilar, si son dos usufructuarios un matrimonio mayor, y alguno estará pensando, ¿y se muere uno y el otro no? Bueno, pues normalmente lo que se hace es cuando fallezcan los dos, ¿eh? O sea, el usufructo es para los que están viviendo en aquel momento.
Perfecto. No, quería que ahora lo viéramos también desde el punto de vista del comprador. ¿A quién le puede interesar comprar un piso, por ejemplo, con este tipo de contrato, con esta nuda propiedad?
Bueno, a muchísima gente. A muchísima gente. Porque son compras que si hay gente que tiene ahorro, tiene dinero para invertir y tiene un excedente importante, y además sobre todo quiere hacer unas inversiones pensando muy a largo plazo, ¿no? Diciendo, oye, mira, yo ahora tengo un ahorro y tengo aquí, pues imagínate, alguien que tiene ahorrado lo que hablábamos, 200.000 euros, o otros que le han pedido 33.500 euros, como decías, y una renta mensual de 2.000 euros durante 7 años. Mira, pues yo tengo un ahorro y esto me lo puedo permitir. Es que durante 7 años no podré en ese piso, es que me da igual, es que estoy haciendo esto como inversión para un futuro o para mis descendientes, o es una inversión, uh-huh, que me queda, y un piso que en lugar de comprarlo por 400 lo voy a comprar por 200. Que no lo puedo ahora alquilar, va, vale, que no lo puedo ahora utilizar, vale, es igual, pero esto algún día tendré también el derecho de uso, y cuando los usufructuarios ya no estén, eso volverá a valer 400.000 euros. Entonces, o el precio que va a ganar en aquel momento, recupera por lo menos el precio del usufructo, que tiene un precio muy elevado y por lo tanto aumenta de valor. Por lo tanto, hay muchísima gente que le puede invertir esto. De hecho, Pilar, se están empezando y cada vez habrá más fondos de inversión. Es decir, grupos de ahorradores que se ponen conjuntamente para generar fondos para comprar o adquirir solo viviendas de esta índole. Cada vez esto va a haber más.
Hombre, yo lo que me he fijado es que en muchos anuncios pone solo para inversores. No sé si es por esto que estás contando, que al final realmente es un producto más para inversores. Desde luego no lo es para alguien que necesita un piso para vivir ya, eso está claro.
Bueno, eso lo ponen por dos motivos, Pilar. Primero, para aclarar y para clarificar. Y el que no sabe nada de todo esto y piensa que es un ofertón, llegue ahí y diga, no, es que no podrás entrar a vivir. Ah, va, entonces claro, la visita, la llamada, sí, para ahorrarse. El principal motivo es ese. Pero hay también un segundo aviso para navegantes, ¿no? Es decir, oye, esto que no lo esté adquiriendo alguien, que dice, no, yo lo quiero así, pero es que dentro de 5 años sí que me interesa a mí para ir a vivir. O sea, no, porque si vamos a empezar a negociar, si me quedo 5, 10, 7, no, es que me quiero al pueblo dentro de 8 años, ¿no? Pero es que yo lo compro por este precio, pero en 5 tengo que venir porque me el otro alquiler que ya me desaparece. No, oiga, es decir, por eso se busca un inversor, porque el inversor va a entender la operación mucho más en el sentido de respetar y comprender que el usufructuario va a estar más dispuesto a mover el precio que los meses. ¿Me explico? Es decir, yo al final tengo una necesidad y mi necesidad vital es la que no quiero tener que empezar a negociar sobre ella. Por lo tanto, prefiero un inversor. Me tendré que pelear por el precio, pero no me tendré que pelear tanto por cuando me voy.
Bueno, y si yo compro una casa en nuda propiedad y tengo que pedir una hipoteca para ello, ¿para el banco al que voy a pedirle la hipoteca es igual que otro tipo de transacción? Es decir, ¿es igual que si comprara cualquier otro tipo de casa, una casa nueva, una de segunda mano? ¿Las condiciones van a ser las mismas o no?
Sí, porque lo primero que va a mirar es que no haya más cargas, es decir, que ya esté realmente, no hayan otros créditos que estén sobre de la vivienda, porque además en el momento de la transmisión, es en el momento de la venta, para que se entienda, imagínate pues este matrimonio mayor que lo vendía, ¿no? En el momento que lo venda, si quedaba algo hipoteca, lo tendrán que cancelar, igual que cuando vendemos un piso en circunstancias normales. Entonces, el banco, como el precio ya está aminorado por el hecho de que el usufructo se lo quedan los anteriores propietarios, aquí que valía 400.000, seguimos con el ejemplo para que se entienda, ¿eh, Pilar? Ahora ya vale 200, el banco hipotecará sobre un porcentaje de 200.000. Entonces, el banco puede llegar a pensar, hombre, esto no me interesa tanto porque si lo embargo, tal, etcétera, luego no lo podré vender. Hombre, siempre lo podrás vender en nuda propiedad. Es decir, al final ya tiene un valor menor y, por lo tanto, se podrá también vender. Entonces, sí, se pueden hipotecar como otros. Ahora, sí que es verdad que es un tipo de operación que el banco se lo hará pues a clientes que tiene, que son buenos inversores, que ven que tienen un patrimonio elevado, que a lo mejor están invirtiendo pues en fondos de inversión suyos y que quieren diversificar con comprando inmuebles de estas características. Hombre, buscar a este tipo de operaciones la banca.
Oye, entiendo una cosa, que si compramos una casa en nuda propiedad y somos por lo tanto el propietario, lo hacemos somos propietario a todos los efectos, es decir, los costes de comunidad, los del IBI y todo eso ya lo tenemos que pagar nosotros, vamos, el que compre.
Pues mira, no. ¿Ah, no? No, y esto no es exactamente así, y es muy curioso, y de hecho esto está regulado, es decir, esto está recogido realmente por la ley, y normalmente lo que se dice es que aquellos costes que estén relacionados con el uso y el disfrute, los tendrá que pagar el usufructuario, que por eso lo utiliza, pero los gastos derivados de la propiedad del propietario. Entonces, ¿qué se considera? Que los impuestos, las cargas y contribuciones anuales, por ejemplo, es en economía y en derecho fiscal, derecho tributario, se considera un gravamen del fruto. Es decir, se considera que es un impuesto que lo que está gravando es el fruto, es el uso. Entonces, pues curiosamente, por ejemplo, el IBI, basuras, lo paga el que se queda viviendo, pero los gastos de comunidad sí que los gastaría, los pagaría, por ejemplo, el propietario.
O sea, que depende.
Claro, depende. De lo que estás diciendo. También te digo que estas cosas se negocian, ¿eh? Es decir, parte de la negociación puedes decir, oye, aquí hay, por ejemplo, puede haber gastos de comunidad. ¿Qué pasa si hay derramas? Entonces, también ahí se puede impactar ciertas cosas, porque hoy hay una derrama para una mejora. Pues hoy está la mejora, a lo mejor se puede intentar que se repercute en el que se va a quedar, porque tú harás uso de esta mejora o no, dependiendo del tipo de mejora. Son luego ya flecos que quedan, que no son los más relevantes, pero sí que son, que se tienen que mirar, ¿eh? Y ahí está también el seguro de la vivienda.
Bueno, pues esto es la nuda propiedad. El dueño del piso lo vende, pero claro, con esa condición que estamos hablando y explicando, de que él seguirá viviendo en esa casa. Normalmente suele ser hasta que fallezca. Luego, como tú bien dices, son cosas que se negocian. Y ojo que esto va más. En un año ha subido esta modalidad de compraventa un 25%. O sea, que sí, va a ir a más,
son,
seguro, ¿no?
Ya son transacciones las que has dicho, sí, ¿eh? Sí, o sea, son muchas, sí, sí, compraventas.
Ya son 1.700. Pues, Fernando, gracias por la explicación, como siempre. Buenas tardes.
Hasta pronto, Pilar.
Y ahora, a los buenos consejos de la Mutua, Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
Muy buenas tardes, Pilar. Si necesitas que te ayuden a ahorrar, vete a la Mutua, que además de tener descuentos en carburante, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Y además es muy fácil, llama ya al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Se celebra hoy el Día Mundial del Agua. Hablábamos de gente que el agua parece que no la huele, gente que la usa poco, que se ducha poco, vamos, que hay cierta guarrería a veces alrededor.
Se lavan por partes.
Pero luego salió el tema de... Rosa, no sé por qué, decidió entrar con el tema de las canas. No ha habido mensajes de esto, no lo digo por aclarar la cuestión.
A ver, no es que no ha habido, no. Pero a ver, yo lo que no...
En ningún momento ha relacionado
la gente que se deja las canas del pelo con que no se laven. No le relaciona en ningún momento.
No vamos a cambiar el diario de sesiones.
Yo solamente he dicho que no me gusta esa moda.
Sus declaraciones vinculando a la gente con canas con la falta de higiene ha quedado registrado.
Que yo no he dicho eso en ningún momento.
Yo era como si se había registrado un aluvión de protestas de la gente.
Es que yo no he dicho eso. Yo no lo he relacionado.
No podemos retirarlo del diario de sesiones.
Bueno, pues venga, vamos a lo que vamos, que es al tema de si está de moda la guarrería, el ser guarrete.
Guarrismo.
Fernando ha dicho guarrismo. Estamos hablando de echarse poco o mucho.
Eso.
Que antes era normal lavarse una vez a la semana.
¿Eh? ¿Antes cuándo?
Pues hace años. Yo recuerdo que era normal, yo cuando era pequeña.
Sí, yo también.
No nos duchábamos todos los días como ahora.
No teníamos calefacción en casa.
Bueno, pero lo normal era, pues eso, lavarse una vez a la semana. Hay gente que nos está diciendo que ahora nos lavamos en exceso, pero el caso es que muchos...
Uy, por ahí se empieza.
Hay muchos que siguen lavándose solamente los sábados.
Buenas tardes, gente. Pues nosotros teníamos un compañero que se lavaba menos que un dedo malo. Se lavaba solamente los sábados. Era un taller de carrocería, ¿eh? Y al final, pues, entre nosotros le decíamos el guarro. Cuando hablábamos entre nosotros de él, le decíamos, ¿ha venido el guarro? ¿O dónde está el guarro? Cuando le estaba delante, ¿no? Evidentemente. El olor era terrible. Cuando levantaba las hélices, ¡buah! No veas. Venga, gente.
Bueno. ¿Las hélices son metafóricas?
Efectivamente.
No, pensando que trabajaba en un taller, pues igual era de aviones.
Yo creo que no se refiere a eso.
Energía eólica.
Sí, sí.
El caso es que ellos delante del chaval no decían nada. ¿Pero qué haces? ¿Se lo dices o no? Porque Victoria, por ejemplo, sí que se lo dijo.
Hola, gente. Pues ahora que os estoy escuchando, me estoy acordando que hace muchos años tuve una compañera de trabajo que le olía la sobaquera a cebolla recocida. Y llegaba otro día, llegaba con otra ropa distinta, que la muchacha no repetía ropa. Y llevaba una peste. A sudor, a tulipán negro, si os acordaréis, tulipán negro de barra. Ya una vez ya se lo tuve que decir, pero la muchacha lloró y todo, pero yo no sé. Horroroso era que la tenía delante de mí. Buenas tardes, adiós. Pobre.
Ese sí que es un tema.
Sí.
¿Cómo se dice esto? ¿Se tiene que decir? ¿No se tiene que decir? ¿Con qué sensibilidad se dicen estas cosas? La pobrecita se echó a llorar, porque yo no sé si mucha gente es consciente o no de esto.
Bueno, y luego hay gente que se lava muchas veces, se ducha mucho y tiene problemas de un cierto olor corporal, ¿eh? O sea, que decir, no todo el mundo que huele es por falta de higiene.
Y ojo que muchas veces no solamente descuidamos nuestra higiene.
Hola, gente. Habláis de la gente que pasa poco por la ducha, pero yo soy peluquera canina. Y esos perros que no pasan por debajo del agua en meses y meses y meses y que llegan a las peluquerías caninas, que es que no saben ni por dónde cogerlos y con unos olores horrorosos, ¿esos qué? ¿A quién hay que echar la culpa? ¿Al pobre perrito o al dueño? Venga, buenas tardes.
¡Hombre, perro!
Bueno,
Pilar.
Tú eres la experta, Pilar.
No, al dueño, seguro. Sí. Al dueño.
Hombre, estaría bueno.
Sí, sí.
A ver, la matización, el matiz.
Hombre, lo lógico es, creo yo, bañarlos una vez por semana. A los perros, porque es que más ya me... Pero, vamos, digo, no sé ahora lo que dirá la gente. Y es verdad que a veces, pues, alargas el periodo, pues porque yo qué sé, pues que lo alargas.
Pero hay que lavarlos, ¿eh?
Bueno, sí, hay que lavarlos.
Hay que lavar a los perros, pero los perros no se sabe lavar solos.
Los perros huelen a perro. Vamos a partir de esa base también. Quiero decir, no sé, aplicar la misma higiene de las personas a los perros tampoco es...
Ni
ponerles tulipán negro. Es mi opinión, pero bueno, oye, cada uno, no lo sé.
Yo estoy leyendo una novela en la que, para describir que huele muy mal, es una novela sobre la guerra de Ucrania, el escritor dice, olía a perro mojado.
Ah, bueno, es que es un olor súper característico.
Pues lo repite una vez y otra vez.
¿Sabéis cómo huele el perro mojado,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Pues mira, verdad, yo lo he leído y estaba intentando acordarme, sí, pero
no es tan malo exactamente, pero sí, el perro es, pero es muy, muy característico.
Bueno,
ese
pues
olor.
Este sí. Autor dice que olía a perro mojado.
Bueno, hablamos de ver la ducha poco o nada en este 22 de marzo que se celebra el Día Mundial del Agua. @LaTardeCope, facebook.com/LaTardeCope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Y vamos a hablar también mucho de historia. Isabel la Católica, Blas Piñar, Largo Caballero, la Guerra Civil, el Valle de los Caídos, el Partido Comunista Español. Todas estas referencias históricas surgieron en la moción de censura.
Sí,
Fernando.
Claro. Yo creo que tenía mucho que ver con la edad del candidato derrotado, de Tamames, pero se ha hablado mucho de historia y vamos a hacer lo que se llama ahora fact-checking, que es comprobar si los hechos, fact, son verdad o no. Chequear, comprobar si lo que se ha dicho en la moción de censura sobre la historia de España son exageraciones, son imprecisiones. Enseguida nos metemos con ello.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Hacer cualquier gestión o coger cita en la administración es una misión imposible. Sucede en todas y cada una de las oficinas de nuestro país.
Y el teléfono que tenían que aparece en la web no contesta a nadie. No te dan ninguna solución.
Acabas de escuchar a Carlos, lleva meses intentando lograr una cita para solucionar una gestión relacionada con el catastro.
Tiro mi segundo hijo y necesito su tarjeta sanitaria, pero no hay contestación ni por la mañana ni por la tarde.
Laura tiene 36 años, lleva llamando varias semanas al teléfono de la oficina de la Seguridad Social para pedir cita.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Manu. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Manu.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cariño, ¿y si en vez de torrijas con tus padres vamos a cambiar los filtros del coche?
¿Cómo? Justo pensaba eso.
Anda ya, en Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso te recomendamos que traigas tu vehículo antes de viajar en Semana Santa. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano a Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con
y...
un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento. Y...
¿qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas estas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En la fracasada moción de censura se ha hablado mucho de algunos capítulos de la historia de España, no solo del siglo XX, siglo más cercano. Se ha hablado, pues hasta de los reyes católicos.
Nadie sabe quién es Blas Piñar. Tiene que ser una persona con muy mala idea la que le ha recordado a usted ese nombre hoy. Pero en cambio, Largo Caballero, todo el mundo sabe que le llamaban el Lenin en español. Él se lo creyó y acabó en guerra civil.
Bueno, vamos por partes con la ayuda del profesor de Historia de la Universidad CEU San Pablo, el profesor Álvarez Palomino. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Vamos a empezar por el periodo de los reyes católicos.
Para mujeres tenemos ahí una, que es Isabel la Católica, y ya en el siglo XVI tenía más poder que el propio rey.
Bueno, siempre se ha dicho Isabel y Fernando tanto monta tanto. ¿Tenía realmente Isabel la Católica más poder que su marido Fernando?
Isabel tenía, el poder estaba tanto monta tanto, representa justo el acuerdo que ellos alcanzan, por el cual en Castilla Fernando es solo rey consorte, pero no tiene ningún poder. Entonces Isabel mantiene todo el poder en su corona, así como a su vez Fernando mantenía el suyo en Aragón. Claro, esto fue interesante porque ahí Isabel sí que dio un golpe sobre la mesa, porque en muchas ocasiones era normal que en un matrimonio, pues como pasó poco después con la hija de los propios reyes católicos, con Juana la Loca, la llamada Juana la Loca, que cuando se casaba con un marido, el rey consorte tomase el poder sobre el reino. Y Isabel lo que dijo es, esto no va a pasar. Ya. Y Fernando, no, nos llevamos muy bien, pero tú llevas tus asuntos, en Castilla gobierno yo. Entonces ahí estaba, digamos, la autoridad de la reina sobre los aspectos castellanos, muy importante, pues, los americanos, que dependían de Castilla, no de Aragón.
Ya. Se ha hablado mucho, claro, en la moción de censura, de la Guerra Civil, de la Segunda República. El profesor Tamames cifró el origen de la Guerra Civil en el 34, la revuelta de Asturias. Estaba, si no recuerdo mal, el gobierno conservador al frente de la República. Se puede, sí, estaba el Lerroux en ese momento, ¿no? O sea, es que el profesor Palomino, cuando le he dicho conservador, ha movido la cabeza porque a la CEDA no la dejaron gobernar.
Efectivamente.
A la CEDA no le dejaron gobernar. Vamos a ver, es una metáfora esto, que la guerra empezó en el 34, es una tesis mantenida por, poca gente, estoy pensando en Pío Moa, por ejemplo. ¿Empezó la guerra en el 34?
El 34 lo que supone es el primer intento de empezar una guerra, es un intento cuando el Partido Socialista, con algunos aliados, como Esquerra Republicana, intentan destruir la República y hacerse con el poder. El problema es que su intento sale mal, Y unos años después, pues se produce el segundo intento, esta vez por el otro lado, que es el de Franco y Mola, que tiene más éxito y por eso sí que lleva una guerra civil. Entonces, es el inicio de la guerra
civil. Pero Franco y Mola son de la derecha y lo del 34, el alzamiento, es la izquierda.
Exacto. Hay dos. Es la República estuvo siempre atacada por los dos lados, por gente que creía que el régimen no era suficiente o que no funcionaba. Había gente en la derecha que pensaba que el régimen era demasiado izquierdista, que la deriva, ¿no?, una constitución marcadamente izquierdista, un sesgo anticlerical, y pues siempre hubo un sesgo conspirador dentro de algunos elementos de la derecha, que es el que finalmente se ve en el 18 de julio, pero nos olvidamos que en la propia izquierda los anarquistas y gran parte de los socialistas tampoco querían la República, la consideraban una cosa burguesa, ¿no?, que no representaba los ideales de la clase obrera y se rebelaron contra ella. Entonces en el 34 el PSOE intentó acabar con la República.
Pero dentro del PSOE había diferentes sensibilidades, ¿no? No era lo mismo Besteiro que Larro Caballero. Tamames se ha referido precisamente a Largo Caballero, ministro socialista, si no recuerdo mal, de Trabajo, ¿no?
Sí, fue primero ministro de Trabajo cuando empezó la República y luego más tarde durante la guerra llegaría a ser presidente del gobierno.
Y entonces Tamames le ha echado la culpa también del comienzo de la guerra a Largo Caballero.
Nadie sabe quién es Blas Piñar. Tiene que ser una persona con muy mala idea la que le ha recordado a usted ese nombre hoy. Pero en cambio, Largo Caballero, todo el mundo sabe que le llamaban el Lenin en español. Él se lo creyó y acabó en guerra civil.
¿Es Largo Caballero causante de la guerra civil?
Largo Caballero es... yo creo que aquí el profesor Tamames es un poco optimista cuando dice que todo el mundo sabe en la calle
quién es Largo Caballero. Absolutamente optimista. O sea, el que haya gente que sepa quién es Blas Piñar, bueno, la gente de cierta edad sí sabemos quién es Blas Piñar. Y que todo el mundo sepa quién es Largo Caballero, no lo sé, profesor, si tus alumnos saben quién es Largo Caballero.
En primero de carrera, cuando llegan, desde luego, la mayoría no. Ahí el profesor Tamames ha sido, yo creo, muy optimista con cómo es la situación de España. Pero a lo que él dice que Largo Caballero es responsable de la guerra civil, lo que entiendo, o sea, hay una cosa cierta, y es Largo Caballero fue el que incitó al ala del PSOE más contraria a mantener la legalidad republicana. Largo Caballero, sobre todo a partir, además, de un proceso de radicalización durante los años 33 y hasta el 34, entiende que la revolución socialista tiene que hacerse contra la democracia y contra la legalidad republicana, porque están cooptadas por los burgueses. Entonces, es el que, digamos, arrastra al PSOE hacia una posición puramente revolucionaria en contra de, pues, como comentabas antes, la posición de otros líderes socialistas como Julián Besteiro.
Ya, o Indalecio Prieto. también se ha hablado en esta moción de censura de, como no, la cuestión del Valle de los Caídos o de Cuelgamuros. Sánchez se ha referido a eso de esta manera.
Un país que reniega de su memoria democrática, señor Abascal, y que honra los mausoleos de la dictadura levantados con mano de obra esclava a mayor gloria del tirano.
Mano de obra esclava o esclavos. ¿Fue levantado por mano de obra esclava el Valle de los Caídos?
No, en tanto que, es decir, la esclavitud es un concepto distinto. La esclavitud es un concepto que implica la propiedad, ¿no?, de un ser humano que es utilizado como objeto y es propiedad. En el Valle de los Caídos lo que se utilizó fue trabajos forzados de presidiarios, lo cual pues es claramente lamentable, pero no es hablar de la esclavitud como si esto fuese, ¿no?, las míticas pirámides del Antiguo Egipto. Y de hecho el programa de lo que se hizo durante los primeros años del franquismo fue intentar dirigir a presos hacia la construcción de obras públicas, ofreciendo a cambio la reducción de condena, pues como para una forma de conmutar penas, que se habían dictado muchas penas y muy duras al principio del franquismo y se fueron conmutando a lo largo de los años siguientes.
Trabajos forzados, no mano esclava, pero sí trabajos forzados, y Yolanda Díaz reivindicando la historia del Partido Comunista.
Llegamos hasta aquí gracias a la lucha de un partido, junto con otros. Pero sí, el partido del que usted formaba parte, el Partido Comunista de España.
El Partido Comunista de España, si no recuerdo mal, en 1950 desarrolla la estrategia de reconciliación. ¿El Partido Comunista de España es sujeto decisivo en la transición democrática, en la llegada de la democracia a España?
No es un sujeto decisivo en el sentido de que las decisiones principales de la transición están tomadas cuando se empieza a negociar con el Partido Comunista. Ya había todo el proceso de reforma política es decidido por Suárez con el rey, contra Cuatro Fernández Miranda, estaba decidido, ya se había hablado con el Partido Socialista. Hay que tener en cuenta que el Partido Comunista nunca había sido, ni siquiera durante la Guerra Civil, el principal representante de la izquierda española. Y bueno, finalmente se habla con ellos porque hay un simbolismo muy grande en legalizar al Partido Comunista, y es cuando se entra en conversaciones con Carrillo, y Carrillo se presta en ese, pues, ¿no?, a entrar en negociaciones.
Defiende la monarquía, defiende luego la bandera constitucional. Ha hablado el profesor Tamames de una España como la del 36. ¿Esto tiene algún rigor histórico?
En algunos aspectos, desde luego hay símbolos preocupantes, ¿no?, de polarización política que nos pueden recordar. Sobre todo hay alguna serie de hechos que son curiosos, como por ejemplo que en el 36 un gobierno encabezado por el Partido Socialista, gobernando en coalición con otros socios, lo primero que hizo fue indultar a presos de Esquerra Republicana que habían intentado proclamar la independencia de Cataluña. Luego, algunos paralelismos entre el 36 y ahora.
Pero
existen.
Ahora no hay pistoleros por las calles, no hay milicias que se carguen al líder de la oposición, no hay falangistas pegando tiros, ¿no?
Tenemos la suerte de que vivimos un contexto a nivel europeo muchísimo más tranquilo. Hay que tener en cuenta que la República vivió un contexto de posguerra, después de la Primera Guerra Mundial. Claro, el periodo entre guerras, que la violencia estaba bastante normalizada en casi toda Europa. Es verdad que la República se descontroló, pero había una violencia callejera en esos momentos que no existe afortunadamente hoy en día en nuestro contexto europeo y mucho menos en España. Entonces tenemos una polarización política muy grande, tenemos un enfrentamiento en fuerzas que se parecen, la correlación de fuerzas en algunos aspectos, pero desde luego no estamos en esa situación de violencia callejera, como bien señalas.
Pues gracias, profesor Jorge Álvarez Palomino, por someter al rigor académico cosas que se dicen en la Cámara y que a veces no son precisas. Pilar, hemos repasado algunos de los puntos. Habría alguna cosa más, pero yo creo que el profesor nos ha dejado bien repasadas las cuestiones históricas, poniendo en su sitio a Tamames, al gobierno y a muchos de los que han pasado por la tribuna de oradores en esta moción de censura.
Y qué buen motivo, qué buena excusa también para hablar de historia, mira.
Sí.
Y nos centramos ahora, fíjate, en el consumo de marihuana en España y concretamente en sus riesgos, que son considerables, sobre todo en adolescentes. Y es que en nuestro país, según los últimos datos de Sanidad, un tercio de los jóvenes de entre 15 y 18 años ha consumido marihuana alguna vez, el 15% en el último mes. En otro informe publicado hoy por la Fundación FAD, Juventud, 7 de cada 10 jóvenes considera menos perjudicial el consumo frecuente de cannabis que el consumo frecuente del tabaco o del alcohol.
Me parece igual de peligroso que el alcohol o el tabaco. Si lo consumes frecuentemente, cualquiera de las tres no debe ser bueno.
Pero vamos, no te puedes morir por sobredosis de cannabis y sí que te puedes morir por sobredosis de alcohol, y el alcohol es legal.
Bueno, y es que según el estudio Representación Social del Cannabis 2022, 4 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 34 años no perciben más que un riesgo bajo o medio en su consumo. Aún así, la mayoría sí son conscientes de que hay riesgo en esta sustancia, que la mayoría fuma para divertirse, relajarse o sentirse parte de un grupo.
Son muchos, que te quedes tonto el primero, creo yo. Al final el cannabis te quita neuronas.
Pues va desde la esquizofrenia, si haces un consumo muy prolongado y muy diario, hasta otro tipo de riesgos como la falta de ambición o cáncer de pulmón, parada cardiorrespiratoria.
Y el estudio aborda también la cuestión de la regulación. Carmela Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y aquí se ve que no hay consenso, ya que con respecto a 2016 son más los partidarios de flexibilizar la legislación, pero también aumenta el número de quienes quieren endurecer la actual normativa.
Sí, ahora mismo más de la mitad de los jóvenes son partidarios de regular el uso terapéutico del cannabis y un tercio su consumo lúdico en España, según muestra este estudio, algo por lo que también les hemos preguntado a Javier, de 27 años, y Ana, de 25.
Soy partidario de regular o de, por lo menos, despenalizar el uso del cannabis.
El uso terapéutico, por supuesto. Si encima lo regulas, puede estar vigilado por un médico y no tiene por qué ser malo en ese sentido.
Un debate, el de flexibilizar o no la actual normativa, que para la directora general de la FAD Juventud, Beatriz Martín Padura, debe abordarse con prudencia y protegiendo siempre a los menores de los continuos mensajes que banalizan los efectos de este consumo.
sea legal o no legal, o sea, independientemente del estatus legal de la sustancia, el consumo de cannabis es un problema de salud pública y también provoca problemas sociales a algunos de los consumidores. Tarde o temprano vamos a tener que afrontar un proceso de regulación, tanto en Europa como en España, y para nosotros lo que tenemos es que tener una posición prudente, analizar y sobre todo dedicarnos a prevenir.
Y pese a la normalización de la percepción en torno a la marihuana, que el 61% de los jóvenes ve muy o bastante accesible, los médicos consultados por COPE la consideran especialmente nociva para los adolescentes. Fernando Caudevilla es portavoz del Grupo de Intervención de Drogas en la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.
Cuanto más precoz el contacto con cualquier sustancia, da igual cannabis, tabaco que alcohol, mayores son las posibilidades de que las drogas den problemas, ¿no? Tanto por motivos biológicos como por motivos psicológicos o de tipo social.
Concretamente con el cannabis, los mayores riesgos están en su impacto en el cerebro y en la salud psiquiátrica, como explica Vanessa Deniz, especialista en salud mental y drogas en la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
Esos cambios puede que no sean reversibles. Eso puede hacer que se altere el estado de ánimo, el estado de percepción. Yo entiendo cuando me dicen algo cosas que puede ser que no sean ciertas. Y esa remodelación puede que sea reversible o puede que no.
Algo que es mucho mayor en el cerebro plástico y aún en maduración de los adolescentes y que lleva a esta doctora a hablar del efecto explosivo que pueden tener estos consumos.
No se debería considerar el cannabis como una herramienta para pasárselo bien. Debería tratarse como si fuera nitroglicerina. Con muchísimo cuidado, vaya a ser que lo que te produzcan no es lo que tú estás buscando.
Una mala muleta para funcionar, según recalca esta doctora, que no ve con buenos ojos la regularización a la luz de los datos de los países en los que la marihuana ya es legal.
Bueno, de hecho, el informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que depende de la ONU, cifra entre el 9 y el 15% el aumento del consumo de marihuana en aquellos lugares en los que se ha legalizado su uso lúdico, en los que, según constata, tampoco se ha logrado además erradicar el mercado ilícito de esta sustancia. Pues un tema desde luego muy, muy importante, fíjate lo que dice el estudio, Carmen, interesantísimo, y sobre todo esa percepción, ¿no?, que tienen los jóvenes de la marihuana.
Que sí, sí, que es preocupante, está claro, sí, sí, lo banalizan bastante y creen que no puede tener consecuencias, y los médicos dicen, a ver, en algunos casos no los tiene, pero en otras sí, y pueden no ser reversibles, que esto da bastante miedo.
Ya lo creo que sí. Carmen Lavallén, gracias.
A vosotros.
Estamos contando, sí, que hoy 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. Como aquí en la tarde somos así, le damos la vuelta a todo, en vez de hablar de qué viene el agua, ¿no? O bueno, de otras cosas muy importantes que podríamos hablar del agua, por ejemplo, de la falta de agua, ¿no?, la sequía. No, hemos dicho, vamos a hablar de aquellas personas que no ven el agua ni en broma, voluntariamente, pues porque se duchan poco, se lavan poco, y de eso son muy conscientes las personas que tienen alrededor. ¿Tienes en casa alguna de estas personas con alergia al agua, o que parece que la tiene, o conoces o trabajas con alguien así? ¿Se lo has dicho? Porque esto es muy delicado, ¿no? Además, ¿cómo se dicen estas cosas? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, lo bueno es que no malgastan este recurso indispensable para la vida, ¿no? Nos lo dejan a los demás. Bueno,
siempre se puede sacar un punto positivo,
claro,
¿no?, en todo.
Claro que sí, claro ya. Que sí, porque luego, claro, si no tiras de agua en el transporte público, pues no veas tú a veces qué aromas.
Hola, buenas tardes, gente. Después dice que escasea el agua, pero a algunos le escasea bastante. Yo aquí de Málaga, pues cuando se suben aquí en nuestro la Virgen María, San José y todos los apóstoles juntos. Madre de Dios, no han visto el agua ni cuando yo creo que cuando llueve se esconden en una cueva. Y cuando van todos juntos y ahora llega el querido verano, que madre mía lo que nos espera. Así que espero que no haya mucha escasez de agua este año.
Ojalá.
Venga,
que no.
Buenas tardes, gente.
Yo es que creo que es peor para no el transporte público, creo que es peor el entretiempo, porque es ese momento en que no sabes cómo salir tú de casa vestida, entonces normalmente llevas más ropa por si luego hace frío, te metes en el autobús o en el metro, todavía no están puestos seguramente los aires acondicionados,
y te entra un calor, ahí todos apretados, con ese calor que te ha entrado de golpe. Ahí, y claro, esto es un momento muy malo, muy malo.
Y a veces no te quedas el abrigo por no llevarlo colgando encima. Entonces dices, venga, me lo dejo y sudas la gota gorda.
Esa es otra.
Sí. Bueno, esta es Mari Carmen de Madrid.
Buenas tardes, gente. Todo un poco me he encontrado por el mundo adelante. Sí, tengo en casa uno que la ducha le tiene bastante alergia. Bueno, pero más o menos se le va tolerando. Subirse en el ascensor y oler muy mal, pues muchas veces. Pero y cuando vas en el metro y alguien levanta el brazo para agarrarse a la barra y tú estás allí al lado con la nariz al lado. ¡Ay, madre! Eso es lo peor del mundo.
Sí. Lo dice con esa angustia, que es que nos lo transmite a todos.
Que es un filón el transporte público para
levantar
estas cosas.
Levantar de repente ahí el brazo.
Sí.
¿Qué
sí,
momento?
Sí. Y luego hay gente que ni se lavan ellos y es que ni lavan la ropa, claro.
Buenas tardes, respecto a lo del tema de los olores. Pues yo tenía un compañero que cada vez que se cambiaba, nosotros trabajábamos en la calle y en verano pues sudó un montón. Y cada vez que llegábamos a la oficina nos metíamos en el vestuario a cambiarse, se quitaba las botas, la camisa, la colgaba, la camisa para el día siguiente y los calcetines con la bota sudada, la guardaba todo dentro de la taquilla y ala. Yo no sé si la habrá cambiado alguna vez en su vida, pero echaba una peste impresionante.
De quita y pon, pero sí, siempre lo mismo.
Siempre igual.
Bueno, alergia al agua, parece ser que hay gente con ella. Bueno, queremos más historias. 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mamá, he leído que el universo es infinito y que una estrella...
Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio.
Y con 2 años de seguro de rotura.
Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
Con Viajes El Corte Inglés, asómate al verano. Adelanta tu reserva para disfrutar de grandes ventajas y de los mejores destinos. Costas e islas españolas, Caribe, cruceros por el Mediterráneo, por las islas griegas. Reserva ya por 15 euros. Llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Hasta un 30% de descuento y niños gratis o con grandes descuentos. ¿Ah? ¿Y sin gastos de cancelación? Consulta condiciones. Adelántate al verano con Viajes El Corte Inglés.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Expósito va más allá de la noticia.
En el desempleo juvenil, España está a la cabeza de la eurozona con una tasa del 13% cuando la media europea es del 6,7%. ¿Por qué? Ese desempleo juvenil tan alto está estrechamente vinculado con la formación profesional.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Según la Comisión Europea, en 2030 las empresas necesitarán un 65% de gente que se haya formado en FP.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.